Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 22 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Segundo varapalo judicial para el gobierno en apenas unos días. Primero fue el Constitucional el que le dijo que debió decretar el estado de excepción y no el estado de alarma para confinarnos a todos en casa la primavera de 2020. Y hoy ha sido un juzgado de Madrid el que ha paralizado el polémico rescate con dinero público, 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. Una operación en entredicho desde el primer momento que ahora frena la justicia, Patricia Rossetti.
La investigación judicial abierta justifica la suspensión de la entrega del dinero, explica la juez Esperanza Collazos. Hay que acreditar la necesidad del pago, hay que justificarlo. Una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante, señala, y da un plazo de 5 días a Plus Ultra para que acredite la necesidad de entrega del préstamo, un préstamo para pagar a los acreedores y garantizar su viabilidad. Y hace una advertencia al Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, que se abstenga de hacer ningún pago porque podría incurrir en responsabilidades penales. Son 34 millones de euros de los 53 concedidos por el Gobierno, el segundo tramo del rescate que debería hacerse efectivo la semana próxima, el día 28.
El Gobierno siempre defendió la legalidad de la operación. Según María Jesús Montero, es una empresa estratégica para España y cumple los requisitos para ser rescatada con dinero público. La oposición, sin embargo, cree que detrás de esta operación hay algo más. Subrayan los vínculos de Plus Ultra con empresarios de la órbita chavista. Por eso, hoy la popular Cuca Gamarra pide la dimisión de Montero.
Lo de estratégica no tiene ninguna duda, porque una compañía aérea con un avión y que cubre el 0,03 del tráfico aéreo en nuestro país, evidentemente no es estratégica para que reciba una ayuda de 53 millones de euros. El Partido Popular ha frenado que la semana que viene el Gobierno de España le fuera a entregar 34 millones de euros a Plus Ultra.
Gamarra también es noticia hoy porque ha hablado un cuarto de hora por teléfono con el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Intenta abrir una vía de diálogo para tratar de desatascar la renovación del Poder Judicial. La conversación, eso sí, apenas ha servido para citarse a una reunión presencial después de vacaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno ha introducido en su relato la voluntad de reiniciar la relación con la oposición. Apenas 15 minutos de conversación y un emplazamiento a verse en septiembre ha sido el saldo de la llamada de Félix Bolaños a Cuca Gamarra, aparentemente el máximo nivel de interlocución previsto, dado que Pedro Sánchez ha negado intención alguna de tener una conversación con Pablo Casado. Eso ha evidenciado el presidente en charla informal con la prensa en su gira en Estados Unidos. Sánchez ha insistido en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que según el Ejecutivo entorpece un PP cuya portavoz parlamentaria salía al choque.
La historia se vuelve a repetir. Lo hizo Rodríguez Zapatero, pero lo vuelve a hacer Pedro Sánchez, con más soberbia, con más ineficacia y con más mentira.
A tantear el terreno para el nuevo curso, con la tramitación de los presupuestos en el horizonte, ha dedicado los esfuerzos Bolaños con PNV o Esquerra. La Moncloa ya teme una dura negociación.
En cuanto al coronavirus, hoy parece ralentizarse el ritmo de crecimiento de la tasa de incidencia, que aumenta 16 puntos hasta los 659 casos por 100.000 habitantes. Habrá que ver si se confirma y pronto superamos el pico de esta quinta ola. De momento, hoy las cifras entre los veinteañeros se reducen ligeramente, mientras las comunidades autónomas siguen anunciando medidas. La última, el País Vasco, que adelanta a la 1 de la madrugada el cierre de su hostelería. En Canarias, en las islas con peores datos, será obligatorio presentar el certificado de vacunación para entrar en bares, museos y otros espacios cerrados. Además, Aragón, Asturias y Navarra han pedido aval judicial para imponer el toque de queda en las localidades con peores datos. En el caso de la comunidad foral ya se lo denegaron, pero ahora quiere que la autoricen a aplicarlo solo durante los fines de semana y en las fiestas patronales. Javier Remírez es el portavoz del Gobierno.
Afinamos el tiro, somos en este caso la medida más específica, más quirúrgica, más concreta, y creemos que con eso satisfacemos en este caso lo que son los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Además, Cataluña ha recibido el aval para prorrogar sus restricciones de movimiento nocturnas 7 días más y la Comunidad Valenciana ha recibido permiso para extenderlas a 77 municipios, Vicente Ordaz.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha dado su autorización para prorrogar el toque de queda, así como la limitación a un máximo de 10 personas para reuniones tanto en ámbito privado como en vía pública. Se pasa de 32 a 77 los municipios con limitación de movilidad entre la 1 y las 6 de la mañana. Entre otros, se mantiene el toque de queda para Valencia y Gandía y se suman municipios importantes como Peñíscola, Denia, Alicante o Benidorm. Por su parte, el Consell también ha aprobado esta mañana mayores restricciones en el aforo de espectáculos públicos y recintos deportivos en interior, hasta un máximo del 50% de su capacidad y de 1.500 espectadores, mientras la hostelería y restauración seguirá cerrando a las 12:30 de la noche, todo ello en un día, el segundo consecutivo, en el que se superan los 3.000 contagios por coronavirus en solo 24 horas.
Y el día además nos deja un nuevo salto masivo a la bahía de Melilla. Lo han intentado unos 300 migrantes, de los que 240 han logrado entrar en territorio español. Hay 21 heridos, incluidos 3 guardias civiles. Juan Baño.
Una auténtica avalancha. De los 300 que lo han intentado, 238 lo consiguieron. A la Guardia Civil poco menos que le queda recibirlos y con Policía Nacional y local acompañarlos camino del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Y es que en menos de 3 minutos pasan de estar en el lado marroquí a estar en suelo español, provistos de clavos en la suela de los zapatos y con garfios. Ascienden los 6 metros de altura del vallado, justo en la zona en la que ya no hay concertinas y aún no se han instalado los nuevos peines invertidos. Un auténtico paseo triunfal que no entiende Fernando Flores, de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla.
No es de recibo que unas personas que violentan el Estado salgan triunfantes y se les permita pasear libremente por la ciudad hasta que se acercan al CETI, sabiendo que han usado la violencia para conseguir entrar en un Estado soberano.
3 guardias civiles han resultado heridos leves, 2 de ellos por los garfios, y también 18 asaltantes. La llegada de esta avalancha, más los 140 que lo hicieron hace hoy justamente 11 días, eleva ya a 800 los inmigrantes internos en el CETI de Melilla.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo Terreros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia. Maite Alcaraz, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Muy buenas y calurosas noches, mamen.
Ya te digo, bueno, yo es que estoy aquí refugiada en el estudio con el aire acondicionado.
Ahí
que estás
fresquita, ¿eh?
El recibo de la luz de la COPE, ya lo siento, pero es que si no es imposible.
Sí, la verdad es que estamos pasando unos días. Espero que la cosa empiece a minorar a partir de mañana, ¿no? Que
bueno,
parece que
eso,
van a bajar
sí, eso
las
dicen,
temperaturas.
Eso dicen, a ver si nos dan un pequeño respiro.
Sí, porque además tenemos la luz por las nubes y, claro, una cosa y otra es imposible mantenerlo, ¿no? Refrescarte y ahorrar.
Eso
dinero
es,
en el recibo de la luz.
E intentar pagar menos por el recibo
exacto,
de la luz, imposible.
Exacto.
Nicolás Redondo Terreros, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy calurosas.
También.
Buenas noches. Sí, pero yo huyo mañana para Vigo. Tiene 10
bueno.
grados menos.
¿Cuántos dices? ¿Cuántos grados menos?
Creo que mañana y pasado dicen 26.
¡Uf! Madre mía.
Qué envidia, Nicolás.
Claro, ¿dónde hay que firmar para tener eso en Madrid ahora mismo?
Es que un sitio magnífico.
Hombre, ya lo
tenemos
sé.
Tenemos en España sitios
extraordinarios.
Las temperaturas, ¿no? El otro día estuve en la Orotava y estuve 4 días y de los 4, 3 estuve con jersey por la mañana y por la noche. O sea,
fíjate.
No creéis que...
Lo que pasa es que somos muy inconformistas, porque luego llega el invierno y nos quejamos de que hace frío y que llueve y que qué incómodo es todo. Y ahora llega el verano y nos quejamos porque tenemos calor, pero si es que no estamos a gusto con nada, está claro.
Con nada. Con el gobierno.
Si es que... Por ejemplo, vamos a empezar a hacer la lista de las cosas con las que no queremos contar. Bueno, perdonadme un segundo, dadme tan solo unos instantes, enseguida entramos en materia con todos los temas del día, pero me gustaría detenerme primero en otro asunto. Dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas en las últimas horas. Una de ellas, sabéis, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, la otra en Sabadell, en Barcelona. En ambos casos, pocas horas después, la policía daba con los presuntos autores. De hecho, uno de ellos se ha entregado. La delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado la naturaleza machista del crimen de Madrid. Una mujer de algo más de 70 años deja tres hijos, eso sí, mayores de edad. Pues voy a aprovechar para saludar a Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenas noches.
Buenas noches, Manuel.
Bueno, desde el año 2003, en que se comenzaron a registrar los asesinatos por violencia de género, más de 1.100 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. ¿Cómo podemos revertir esta barbaridad?
Bueno, Manuel, estamos absolutamente consternados, sobre todo por las últimas noticias de precisamente de este día en que han ocurrido dos terribles asesinatos en Pozuelo y en Sabadell, que ascienden ya este año a 28 las mujeres asesinadas por violencia machista y, como muy bien dices, más de 1.100 mujeres desde que tenemos recuento, desde el año 2003. Se trata de, bueno, pues la versión más grave de la violencia machista, estos asesinatos, de los que desde luego nos avergonzamos y condenamos absolutamente. ¿Qué podemos hacer? Sin duda, España es un país que está a la vanguardia en la lucha contra la violencia machista. Es una cuestión de Estado el que las mujeres se sientan protegidas. Y desde luego no podemos permitir que sigan ocurriendo estos asesinatos tan terribles. ¿Qué podemos hacer? Seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, con una legislación que es de las más avanzadas de Europa, con unos sistemas de coordinación institucional que son también magníficos, pero nos falta todavía la implicación de toda la sociedad, hasta que toda la sociedad no diga no de una manera contundente y rechace cualquier manifestación de violencia machista. No vamos a acabar con esta lacra tan terrible y que afecta a personas tan vulnerables como son las mujeres y los niños y niñas, los hijos y las hijas de estas mujeres víctimas.
Ángeles, ¿sigue faltando denuncia de la mujer y preocupación de su entorno?
Sí, sin duda alguna. Precisamente estoy viendo ahora mismo las estadísticas de estos últimos años, y bueno, pues tan solo no llega ni a un 20% las mujeres que han sido asesinadas y que tenían denuncia previa. Sabemos en el observatorio, por los estudios que hacemos, que estas mujeres que son asesinadas han sido víctimas anteriores de violencia machista. Para una mujer la denuncia es algo en ocasiones incluso heroico, porque tiene muchísimo miedo al maltratador, a las represalias, tiene muchísimo sentimiento de vergüenza, tiene miedo por sus hijos. Por eso siempre decimos desde el observatorio que es necesario hacer un llamamiento al entorno de la víctima, a los familiares, a los compañeros, a los allegados, a los vecinos, que a veces son los vecinos los que primero oyen esa situación de riesgo que tienen esas víctimas. No dejemos solo en manos de la víctima la denuncia, ¿no? La denuncia es muy importante para poner en marcha el mecanismo de protección que en España funciona, como hemos visto en estos últimos años. Por eso, las instituciones lo tenemos que hacer muy bien para que las mujeres confíen y denuncien y, desde luego, que se sientan apoyadas por las personas que están cerca de ellas.
Ángeles, desde el 9 de mayo, cuando acabó el segundo estado de alarma, se ha producido un repunte de los casos. ¿Qué explicación hay detrás?
Según los expertos, el momento del confinamiento, sobre todo el momento duro del confinamiento, los tres meses en que estuvimos metidos dentro de los domicilios, continúa habiendo mucha violencia de género, pero sí es verdad que se redujo el número de asesinatos. Esto es porque, hubo asesinatos de parejas convivientes, que en el domicilio es donde se suelen ocurrir estos asesinatos tan execrables, pero es verdad que cuando se han empezado a relajar estas medidas restrictivas de la movilidad, hemos visto que un repunte importante, no solamente de asesinatos, sino también de denuncias. Y esto tiene una lectura que, según los expertos, es fácil de identificar. Las mujeres están teniendo más libertad, están pudiendo salir ya con plena libertad pues a sus trabajos, a los locales de ocio, sí. Y esto es lo que provoca el que ocurran los delitos más graves por parte de los maltratadores. En ese sentido, desde luego, tenemos que seguir haciendo un llamamiento a la necesidad de pedir ayuda, a la necesidad de denunciar. La cantidad de recursos que existen en España es enorme en todos los territorios y por eso es importante que la mujer sepa que existen esos recursos y que estamos ahí para ayudarla.
Entonces, los recursos existen, pero el diagnóstico se está haciendo bien, se está haciendo tarde.
Bueno, desde luego no podemos hacer un diagnóstico si no hay una denuncia, si no se ponen los hechos en conocimiento de las autoridades. Una vez esos hechos son puestos en conocimiento de las autoridades, normalmente Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales se hace un diagnóstico del hecho, se hace una valoración del riesgo que puede correr esa mujer y se adoptan las medidas, tanto policiales como judiciales, que existen en nuestra legislación y que son muchísimas, pero es necesario que esa noticia criminis llegue a la autoridad. Desde luego tenemos que seguir intentando que se impliquen las personas cercanas a la víctima de violencia de género. Las víctimas de violencia de género se les nota cuando son víctimas, desde luego cuando son víctimas de violencia física, sin duda alguna, pero también si son víctimas de violencia sexual o psicológica, ¿no?, que a veces es más difícil de detectar. Por eso, tanto las instituciones que tenemos que detectar precozmente estas situaciones, sobre todo las mujeres más vulnerables, como son las menores de edad o las mujeres extranjeras o las mayores de edad, precisamente el día de ayer tuvimos que sufrir un asesinato de una mujer de 72 años de edad. Pero también es necesario ese apoyo y que las mujeres se sientan seguras y que confíen en que las instituciones están ahí para protegerlas.
Una última cuestión, Ángeles, en cuanto a los menores. Usted ha hecho una petición muy concreta sobre ellos, que se incluyan todos los asesinatos de menores para tener estadísticas completas e información rigurosa. ¿Ahora no se está haciendo así?
Se hace así desde el año 2013, sí. Se completa una estadística de asesinatos de hijos e hijas de víctimas de violencia de género, asesinados por violencia machista. ¿Esto qué significa? Hijos e hijas de mujeres que han sido también víctimas de violencia por parte de los padres o de sus parejas y que son asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer, ¿no?, que es hacer daño a su propio hijo. Seguimos haciendo en el observatorio estudio de sentencias de asesinatos de niños, de menores de edad, a manos de sus padres y de sus madres, es decir, tanto por violencia machista como por violencia de género, violencia doméstica también a manos de sus madres, pero es verdad que nos faltaba el dato estadístico en los boletines estadísticos que nosotros recabamos de los órganos judiciales. Por eso, la Comisión Nacional de Estadística Judicial, a petición nuestra, ya va a incluir en esos boletines estadísticos para tener una estadística realmente que se acomode a la nueva legislación que se aprobó hace unos días en España, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, y poder hacer ese seguimiento, ese estudio mucho más profesional y mucho más serio de qué está pasando con los menores en nuestro país.
Sí, que también son otras víctimas, efectivamente.
Efectivamente.
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. Muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos aquí en La Linterna de COPE. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ha sido un placer.
Gracias. La verdad, Maite, Nicolás, es que se pone en evidencia una realidad que es durísima, durísima, y son cifras que no hacen sino aumentar y aumentar constantemente, además en una escalada imparable. No sé, Maite.
Sí, la verdad es que es insoportable, ¿no? Este goteo de víctimas, hoy hemos conocido estos dos casos de Pozuelo y de Sabadell, ¿no? Pero es que 28 muertas en lo que va de año, yo creo que es algo inasumible para una sociedad. Pero escuchando a Ángeles, es verdad lo que dice, ¿no? Yo creo que la legislación es muy importante, la fuerza de la ley, ¿no? El que tengamos una ley de violencia de género potente, ¿no?, que persiga a los maltratadores hasta el final, que proteja a las víctimas y que proteja también, como ella contaba, a otras víctimas vicarias, ¿no?, que son los niños, los hijos, ¿no? Pero yo, Mamen y Nicolás, apelaría también a la educación. Quiero decir que por mucha inversión que se haga, por mucho presupuesto supuesto que se ponga, que no lo pongo en duda, que creo que además eso nos ennoblece como sociedad democrática, ¿no? Creo que la educación es muy importante, porque a mí me sigue preocupando el aumento de casos en gente joven, ¿no? El dominio, esa sensación de dominio y de sumisión de muchas chicas respecto a los chicos, ¿no? Que consideran como normal que les miren el teléfono, que les controlen, esos celos absolutamente irracionales. Y yo me pregunto, hemos avanzado mucho, pero hay muchas chicas jóvenes que son consideradas, que están cosificadas por los chicos. Hablo en el sentido de los chicos frente a las chicas, que también seguramente hay muchos chicos que sufren otro tipo de acosos, ¿no? Pero, pero por centrarlo en esto, y eso sí que me preocupa, porque eso tiene que ver mucho con los valores, con lo que aprenden en la escuela, con lo que aprenden en las familias, y me preocupa que esto no sea un problema del pasado, sino que sea del presente y lo que es peor, del futuro, si no ponemos medios, ¿no?
Sí, es que no, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís, y la verdad es que cualquier cosa que se diga más envilece un poco la gravedad del asunto, ¿no? Ha dicho algo que es muy importante, y es el compromiso social. Ella, o sea, yo creo que, Maite, has tocado uno de los puntos, que es la educación, y luego el otro es el compromiso público y social. Muchas de estas víctimas, supongo que lo pasan muy mal individualmente, en su soledad. Es que nos lo tenemos que imaginar, ¿no? Cómo viven esa situación, ¿no? Y el compromiso de los amigos, de los familiares, de los vecinos, de los conocidos. En esto es muy importante. No pido que la sociedad se convierta en una espía continuamente, pero sí pido que tengamos esa responsabilidad con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestras amigas y conocidos, ¿no? Y luego, eso me parece imprescindible, ¿eh? Y ella lo ha remarcado, porque claro, todos los instrumentos materiales los hemos puesto a disposición. Ella dice que somos un país pionero y seguro que tiene razón, ¿verdad? Entonces lo que nos falta es primero ese compromiso, y luego efectivamente la historia es un proceso de conflictos tan grande, de contradicciones, ¿no? Porque haciendo todo lo que se hace, es evidente que existen sectores, grupos, bolsas, ¿no? Que no son mayoritarias, seguro, que son minoritarias, pero bolsas terribles en las que jóvenes, muy jóvenes, imponen de una forma brutal, chicos a chicas, su predominio, ¿no? Algo que probablemente en nuestra mente no es concebible, pero en chicos más jóvenes es una práctica habitual, ya digo, en bolsas sociales, no se puede generalizar, ¿no? Y que probablemente esa imposición sea una imposición, además, más intensa y más radical que la que ha sido nunca antes, ¿no? Conoces casos que dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y es, ¿no? Esa es la contradicción que vivimos, y eso se soluciona siempre con mucha pedagogía, sin ideologizar las cosas, no siendo extremos en las posiciones, siendo eficaces más que discursivos. Y yo creo que en ocasiones nos ha faltado esto, ¿no? La eficacia la hemos sustituido por el discurso, el estar con la víctima lo hemos sustituido por la rentabilidad ideológica, ¿no? Y esto no es bueno, porque es un problema que tenemos la izquierda, la derecha, el centro, es decir, lo tenemos la sociedad.
Yo creo, con respecto a lo que estabais diciendo, Maite, apuntabas tú a la cosificación de muchas jóvenes, y ahí tiene una importancia fundamental y una influencia brutal las redes sociales. Las redes sociales entre los jóvenes, que además las usan, vamos, con una agilidad y con una libertad impresionante. El tema de la educación yo también considero que es vital. Empezar desde abajo y empezar a que los chavales entiendan que lo que están haciendo no está bien, ¿no? Y las consecuencias que puede tener. Y claro, una tercera pata, yo me gustaría resaltar la sensación de vergüenza muchas veces de las víctimas. Es decir, tú vives en una sociedad, vives en una familia, en un bloque de pisos, me da igual, ¿no? Cuál sea tu entorno más cercano. Pero qué van a decir de mí, ¿no? ¿Qué van a decir
eso,
de mí?
A eso me refería yo, esa soledad,
compromiso también.
Efectivamente. Entonces, bueno, es complicado, sin duda. Sí,
claro, es que antes había esa convicción generalizada, ¿no?, de que lo que pasaba de puertas adentro era cuestiones, claro, íntimas, ¿no?, uh-huh, de cada pareja. Y está muy bien lo que decía Ángeles y subraya Nicolás, ¿no?, ese compromiso social, que tiene que ser bidireccional. Por un lado, la víctima tiene que entender que tiene a sus vecinos, a su entorno, para ayudarle, para tenderle una mano, y los vecinos tienen que saber que esto no se trata de una cosa íntima, ¿no?, de la que no se puede participar, nos incumbe y nos atañe a todos, ¿no? Yo creo que nos debemos ver concernidos, y eso además hay que extenderlo también en las escuelas, ¿no?, porque cuando se habla de violencia de género y de que hay que llevar ese tipo de programas a las escuelas, yo no hablo tanto de eso, de que se hable del plan contra la violencia de género y que lo conozcan nuestros chavales en las escuelas, sino que se les enseñe igualdad de verdad en, uh-huh, las escuelas. No tanto los programas feministas, ideologizados, en fin, que se han convertido en muchos casos hasta en un negocio para muchos, sino que se les enseñe de verdad los valores. Es decir, que esta chica no es tuya, y que esta chica no la puedes mirar el móvil, y que no la puedes fisgar sus cosas, y que no la puedes cosificar, y como tú bien decías, además ayudado por las redes sociales, ¿no?, donde los chicos se exponen y las chicas se exponen de una manera que yo creo que eso solamente se neutraliza con educación, y esa educación la obtienes o en casa o en la escuela o en ambos sitios, pero es que en muchas ocasiones ya no se obtiene en ninguno de los dos foros, y yo creo que eso es lo preocupante, ¿no?
Fíjate, yo no sé si esta noche estoy muy tecnócrata, pero fíjate el debate que ha habido sobre las leyes de educación, ¿no? Sí. Que ha sido terrible y brutal, y además no se han puesto nunca de acuerdo. Pero yo tengo la sensación, ya con mi edad y viendo a gente joven que me rodea, que el efecto de las redes sociales en la educación no es algo asumido por la educación. Sí, existen, es evidente, es clarísimo, se utilizan las tablets, se utiliza todo, uh-huh, ya en la educación, pero el efecto, la repercusión en los individuos, el condicionamiento que hacen provocan las redes sociales en los individuos, en los adolescentes, eso no se ha introducido en la educación. Estamos hablando de no sé qué, y esto no, porque las redes sociales banalizan todo lo que haces, uh-huh, establecen una distancia, establecen una neutralidad, una asepsia, un anonimato, y eso yo no sé si está introducido en el ámbito educativo.
Yo creo que no, coincido contigo, Nicolás, totalmente, además.
Entonces, hablas, sí, mucho de los derechos de forma abstracta, pero luego tenemos una parte de la educación para los chicos, para que no solo en casa es que le prohíbes esto, le prohíbes al otro, cercenas esta posibilidad, limitas, no, sino la repercusión brutal. Es decir, es que no ha habido un instrumento tan con tanta eficacia de condicionamiento como el que tienen las redes sociales ahora, y eso, claro, para gente adolescente. Dice, no, es que antes cuando se hacían los libros, cuando se inventó la imprenta, claro, pero los leían la gente madura, no los adolescentes. Y todo ha tenido durante mucho tiempo una capacidad de adaptación. Ahora no la tenemos. Y esas redes sociales, bueno, pues a mí no me van a afectar. Las puedo dominar medianamente bien, o no las hago ni caso, pero no estoy en ellas. Quiero decir, pero bueno. Pero al niño, a un chico de 10 años que ya tiene todos los elementos que puede tener y que le dan esa lejanía, esa asepsia, ese anonimato. Y claro, eso está integrado en la educación.
Yo creo que
desgraciadamente. No lo sé, ¿eh? No. Igual mañana llama, ya la hace la que esté.
La nueva ministra de Educación. No,
sí. yo
mira,
creo, ¿eh?
Como madre de chavales que además están en esa edad, yo creo que sí que están advertidos en muchos foros y en muchos contextos de los peligros y de los riesgos que se corren en las redes sociales. Pero creo que no los tienen del todo interiorizados. Es decir, ellos...
Convertirlo en un hecho educativo.
Efectivamente, o sea, no, ellos ven las redes sociales, efectivamente es un mundo abierto y sin control para ellos, donde para mí de verdad uno de los mayores peligros es el anonimato. Es decir, tú en las redes sociales puedes decir prácticamente lo que te dé la gana, y puedes, y a través de las plataformas, que con un uso adecuado por supuesto que son muy válidas, pero en muchos casos los chavales no tienen todavía ni esa madurez a la que tú hacías referencia, Nicolás, ni la cabeza lo suficientemente bien amueblada como para entender la repercusión que pueden tener sus actos, sus fotos, sus palabras, sus ideas, sus comentarios de otros chavales, en los que muchas veces se critica a lo mejor, no con maldad, pero sí el daño que puedes estar haciendo a un igual a ti es muy importante. Da y igual que veces... sea chico, da igual que sea chica, ¿eh? En este caso.
Que la saña,
los plurales en
saña,
as y os, da igual.
La saña infantil que eso teníamos en el colegio, pero que era directa y
cara
la
cara.
Tenían sobre mí, y cara a cara, y que además no se extendía... En mi época, vosotros sois más jóvenes, en mi época, más que en el ámbito del grupo, es que esto es una saña en la que tú no tienes sensación de ejercitarla, el otro la vive en soledad, pero además se multiplica porque la conocen todos los demás.
Claro.
Entonces, claro, eso es lo que digo, eso se introduce como hecho educativo en con los chicos, no que venga, que está muy bien la policía o que vengan expertos de seguridad un día a clase y hablen sobre este asunto, ¿no? Yo
presido una fundación
que hacemos
cosas
de estas.
Que
eso se hace, sí. Efectivamente, eso que dice. Pero no solo eso, sino establecerlo como hecho educativo, como el libro es un hecho educativo, como la imagen ya es un hecho educativo, como no lo sé, no lo creo todavía, ¿no? No estamos en... No solo España, probablemente esto sucede en...
Pero de todas maneras, países, ¿no? Nicolás, yo creo que también deberían dar ejemplo los adultos, ¿no? Que muchas veces se aprovechan efectivamente de las redes sociales también para convertirlo en un vertedero.
Los adultos,
¿no?
De frustraciones. Maite, y las autoridades, quiero decir.
Exacto.
Esto, los adultos tienen su responsabilidad individual y yo, con toda la prudencia, no es el motivo de nuestro debate ahora, ¿no? Pero yo no estoy dispuesto a que mi libertad, que no la ejerzo a través de las redes sociales, la condicionen empresas privadas, sino el Estado.
Claro, que además tienen unos baremos bastante discutibles, ¿no?
Bueno, efectivamente, ¿no? Todo esto se tiene que regular. Es decir, el Estado, que antes se dedicaba a algunas cosas que todos asumimos como normales, ahora uno de los elementos básicos que tiene es cómo controlar, cómo hacer... que lo negativo de las redes, de la revolución tecnológica, disminuya y solo y aumentemos la eficacia y lo bueno de la revolución tecnológica. Esa es la responsabilidad del Estado hoy, más que otras que están diciendo por ahí gente que está todavía en el siglo XIX o en el siglo XX. ¿No?
¿Y sabes lo que me preocupa mucho a mí de las redes sociales? Y termino, mami.
Sí, un último comentario que cambiamos
de
asunto.
El contacto, ¿no? Que se ha perdido. Al final hemos sustituido casi la vida por contar lo que nos gustaría que fuera la vida, ¿no? Y yo creo que eso también está impregnando a los jóvenes que han dejado, vosotros lo decíais, ¿no? Antes en el colegio, si tenías alguna bronca, pues era en vivo y en directo, ¿no? Y ese tipo de polémicas que había entre los compañeros, los chavales en el colegio, ahora todo eso se produce a través de las redes sociales y con componentes y con elementos mucho más peligrosos, efectivamente. Utilización de imágenes que no deben utilizarse, en fin, sin control y bajo el anonimato, con lo cual es muchísimo más grave.
Y en un contexto además piramidal, es decir, lo sé yo lo saben mis amigos y lo saben los amigos de mis amigos,
eso,
y al final...
Efectivamente,
tiene un efecto difusor que es absolutamente imparable.
Es el conflicto entre la soledad del que lo sufre,
claro,
y la amplitud absoluta y universal de los que lo reciben, ¿no? Que es terrible, ¿no? Efectivamente.
Vamos a aprovechar para parar unos segunditos para unos minutos de publicidad, pero volvemos enseguida porque, Maite, tú has comentado antes lo de Plus Ultra en el avance y me imagino que tendréis muchas cosas que contar. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua con Belén.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto... es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde el sillón de casa y en el cine, la mayor catástrofe es que se acaben las palomitas. Volcano y Poseidón. El sábado, Sobremesa de Cine en 13.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Desde el sillón de casa y en el cine, la mayor catástrofe es que se acaben las palomitas. Volcano y Poseidón. Sábado, Sobremesa de Cine en 13.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz, con Nicolás Redondo Terreros. Vamos a entrar de lleno en el asunto Plus Ultra. Permitidme, antes de escuchar lo que tenéis que decir, un brevito resumen y dos sonidos, ¿no? Uno es del día, el otro no. El otro es de hace un tiempo, pero también sirve para ilustrar todo este asunto. Bueno, hoy un tribunal de primera instancia de Madrid ha decidido suspender de forma cautelar el rescate de Plus Ultra, acepta esas medidas que habían pedido PP, Vox y el sindicato Manos Limpias. Por lo tanto, Plus Ultra tiene ahora ya 5 días para justificar que necesita esos 34 millones que aún están pendientes de abonar. Según el Gobierno, todo se ha hecho de forma correcta. Escuchamos primero a la vicepresidenta Nadia Calviño.
Y el juez lo que ha hecho es dar 5 días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago. No tengo nada más que añadir, más que confirmar que estos dos principios, prudencia y responsabilidad, son los que han guiado la acción del Gobierno desde el primer momento, máxime en un ámbito como este de gestión de recursos públicos.
Bueno, desde el primer momento, decía Nadia Calviño, pero es que desde el primer momento molía la cosa un poco rara. Bueno, el Gobierno, lógicamente, siempre ha defendido su viabilidad de la compañía, que era imprescindible. Escuchad este sonido de María Jesús Montero allá por el 17 de marzo.
Compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa y cumple los criterios para recibir ayuda vinculada al fondo de solvencia. Déjense de fantasmas, porque por si no lo saben, señoría, los fantasmas no existen.
Maite, el nicho de mercado, decía María Jesús Montero, que es testimonial casi, ¿no? Porque, vamos, si no he cogido mal el dato que ha dado, que ha comentado antes, el 0,3% del tráfico aéreo de nuestro país.
0,03.
O sea, fíjate, todavía me he pasado yo un poco. 0,03, ya me contarás.
Una situación absolutamente irrelevante. Ocupa el número 166 del ranking de aerolíneas que operan en España y no estaba absolutamente, en absoluto, justificada esa subvención de 53 millones de euros. Pero permíteme, fíjate, Mamen, que haga una reflexión antes. Yo creo que debemos felicitarnos del Estado de Derecho que tenemos. Tenemos un Estado de Derecho donde los contrapesos todavía, y a pesar muchas veces de los tics de este gobierno, funcionan. La separación de poderes funciona. Acabamos de asistir hace unos días a la decisión del Tribunal Constitucional de anular un estado de alarma. Ahora esta decisión, que estaba rodeada de sombras y de una oscuridad absoluta, muchas sospechas de que evidentemente no estaba justificado, y un tribunal de primera instancia, una juez, ha decidido algo tan sencillo como decirle a Plus Ultra y al gobierno que justifiquen por qué una compañía que, como antes decía, ocupa el número 166 del ranking, no es solvente porque siempre ha dado pérdidas desde que se creó en 2011, que no tiene ningún tipo de posición estratégica en España, que no está conectada su situación económica con el coronavirus, porque ese era uno de los requisitos para darle ese tipo de subvenciones, y que además su única relevancia estratégica es que tiene en el accionariado personas vinculadas al chavismo en Venezuela, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes escándalos que probablemente justifica la salida fulminante del ministro Ábalos, pero a mí sí que me gustaría decir que no es solo Ábalos el responsable. Vamos, que hay un responsable mayor, que es el presidente Sánchez, y que con la salida del ministro de Transportes, como ha demostrado esa juez de instrucción, no se acaba este problema. Estamos hablando de dinero público, estamos hablando de muchísimas empresas en España, autónomos, pymes, que no han recibido ni un solo duro para poder justificar y poder neutralizar los daños que le ha hecho el parón económico del coronavirus, y que, sin embargo, una empresa sin reunir ni uno solo de los requisitos que exige la ley recibiera ya 19 millones que ya le había dado el gobierno y que ahora se paralicen esos 34, ¿no?
Que faltan, sí.
Y todo esto no solo es la juez de instrucción la que lo ha decidido, sino la fiscalía, lo cual creo que esto va a ir hacia adelante y va a ser un problema importante para el gobierno. Y lo que más me preocupa es que el gobierno cada vez tiene más problemas con el cumplimiento de la ley y con las decisiones irregulares que el Poder Judicial le tumba.
Nicolás.
Sí, bueno, vamos a ver lo que sucede. Es verdad que son en una suspensión cautelar
sí.
Da posibilidades a las partes a explicarse y a justificar su posición y sus requerimientos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, vamos a ver lo que sucede. Ahora bien, dicho esto, primero reconocer como habéis hecho y como ha hecho Maite expresamente, la situación la buena situación en la que vivimos con el equilibrio de poderes. El gobierno puede equivocarse, puede actuar de buena fe y equivocarse, puede actuar de mala fe y lo podemos analizar desde ese punto de vista, pero al final están los tribunales y los tribunales están ejerciendo su papel. Puede que en ocasiones no le guste al Ejecutivo el papel que juegan los tribunales, la justicia, pero lo están ejerciendo, y la verdad es que si hoy podemos sentirnos orgullosos de algo es del ejercicio que hacen los jueces de sus competencias. La verdad, ante situaciones como esta, que terminaré ahora, pero como la del Tribunal de Cuentas y los independentistas de Cataluña, etcétera, etcétera, bueno, pues al final dices, mira, este país funciona, con todo lo que estamos diciendo que no funciona, que es un deseo, este país funciona, y funciona por el coraje y la profesionalidad de muchos jueces. En relación con el Plus Ultra, además, efectivamente es una suspensión cautelar, pero todo da muy mala sensación. Desde el principio da muy mala sensación, muy mala impresión, y la verdad es que al final uno termina creyendo, y es solo un análisis político que no tiene ningún elemento recriminatorio a nadie en concreto, termino creyendo que ese oscuro ambiente que viene del bolivarismo venezolano ha llegado también a España. Y la verdad es que cuando ves esto, yo termino mirando, puedes mirar a muchos, ¿no? Pero yo termino mirando a esa cabeza de puente del bolivarismo en España que ha sido Podemos, ¿no? Sí. La verdad es que tengo esa impresión y que al final, bueno, han llegado al gobierno, están en el gobierno, aunque parece muchas veces que no lo están, pero bueno, tenemos un equilibrio de poderes, ahí siguen, ¿no? Pero tenemos un equilibrio de poderes que mantiene nuestra democracia en un estado de buena salud, a mi juicio.
Y Maite, ¿te ha sorprendido, por ejemplo, que la abogacía del Estado haya dicho, se ha mostrado contraria a que se suspenda esa ayuda?
Bueno, al final la abogacía del Estado debería defender la legalidad, ¿no? En abstracto, pero realmente defiende normalmente a los funcionarios del Estado, a los representantes políticos, ¿no? Y yo sí me esperaba que eso ocurriera, pero a mí me parece mucho más potente que haya sido la Fiscalía la que haya acompañado a la juez en esa decisión. Pero añadiría además, Mamen, una consideración política que me parece interesante. Al final, el presidente Sánchez ha destituido a las dos personas que le servían un poco de dique, ¿no? Sí. En determinadas decisiones, que son Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Y los dos se han llevado un revolcón en las últimas semanas por decisiones que competía a sus departamentos. Carmen Calvo respecto al estado de alarma y José Luis Ábalos en este asunto y otros que pueden venir a partir de ahora, ¿no? Y me resulta importante subrayarlo porque el presidente del gobierno los ha eliminado en cuanto ha sabido, y esto probablemente lo sabía anticipadamente, que iba a haber dos varapalos judiciales importantes al gobierno, lo cual no le exime a él de la responsabilidad, pero porque en los dos casos, tanto en la decisión del estado de alarma como en la concesión de la subvención a Plus Ultra, la decisión la tomó el Consejo de Ministros y que yo sepa por el momento, ese Consejo de Ministros lo preside Pedro Sánchez, no ni Ábalos ni la señora Calvo, ¿no? Que los dos ahora mismo están en su casa probablemente purgando decisiones que venían de arriba, ¿no? Aunque ellos evidentemente también fueron corresponsables en tomarlas.
Nicolás.
Sí, bueno, hay una parte que es la responsabilidad jurídica, que es la que más importa porque es la que define el equilibrio de poderes, ¿no? Y luego cada cual ve las repercusiones políticas que tienen las resoluciones jurídicas. Efectivamente, el gobierno, a mi juicio, además, pudo tomar la decisión que tomó en relación con la situación más trágica de la pandemia y creo, sinceramente, que lo peor es la administración que están haciendo de la resolución del tribunal, sinceramente lo pienso. En un momento muy determinado, en Estados Unidos, Roosevelt intentó hacer unas leyes que son lo que conocemos como New Deal, ¿no? Que tuvieron algún reparo por el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dijo algo que es muy muy anglosajón, muy contundente, muy con pocas florituras, ¿no? Pero que a mí me parece que viene al caso en relación con esto, ¿no? Dijo, en situaciones extraordinarias se pueden tomar medidas extraordinarias, pero lo que no se puede es ampliar el hecho constitucional, el derecho constitucional. Bueno, eso es lo que ha venido a decir el tribunal en esta ocasión. Y la administración, que han hecho un poco como si se sintieran agredidos, ha sido una mala administración de la resolución judicial, que al fin y al cabo la tienen que aceptar y que tiene las repercusiones que tiene, que son muy de carácter social y de carácter público, y algunas de carácter jurídico también, claro, pero lo que más importante es de carácter social y carácter público, y en eso lo que tiene que hacer el gobierno es claudicar y asimilar que el tribunal simplemente les ha dicho que no utilizaron los instrumentos adecuados para esa situación de extraordinaria gravedad, punto y final, ¿no? Y yo he visto ahí una revuelta que no creo que les venga nada bien a este nuevo gobierno, sinceramente.
Estoy de acuerdo, es una cosa muy rápida. Estoy de acuerdo con Nicolás, además él lo sabe bien porque ha ejercido la política en primera línea, y es la alergia que tienen los políticos por reconocer los errores, ¿no? Porque era tan fácil decir, bueno,
siempre dicen que lo reconocen, pero luego cuando llega el momento concreto, nunca.
Claro, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Cuando el Tribunal Constitucional ha decidido lo que ha decidido, hubiera sido tan sencillo como decir, miren, en un momento en el que teníamos que tomar una decisión, optamos por por un instrumento jurídico que no era el adecuado, tomamos nota a partir de ahora, naturalmente. Claro. Esperamos que no vuelva a ocurrir nada parecido, pero si ocurre y hay una crisis sanitaria, optaremos por el estado de excepción, que es el que se ajusta a la Constitución, como ha dicho el Tribunal Constitucional. Hubiera sido tan sencillo hacer eso, pero es verdad que...
Pero eso sería reconocer que se han equivocado, Maite.
Sí, claro,
pero
es que te has equivocado. Pero,
claro, es que se han equivocado, porque lo dice el Tribunal Constitucional, que es el mayor intérprete que tiene la Constitución, no lo hay mayor.
Claro, y dice la ministra, que tiene razón, que es una sentencia muy, muy, muy discutida,
¿no?
y muy conflictiva, y que el asunto es complejo. El propio presidente del Tribunal Constitucional tiene un voto particular. Todo eso es cierto. Si es que es una situación extraordinaria y muy compleja, complejísima. Y ante esa situación, el gobierno tomó unas decisiones. Por cierto, en avalada en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados por partidos políticos, el Tribunal Constitucional ha venido a decir: mire usted, la situación era extraordinaria, efectivamente. Tenía que tomar ustedes medidas extraordinarias, efectivamente. Pero el instrumento para tomar las medidas extraordinarias, ustedes se equivocaron. No era este. Bueno, bien, ya está. Reconozcámoslo, han sido 6-5, pero son magistrados de una gran condición, muy importante profesionalmente, que han dicho esto, que es además una resolución definitiva. Oiga, pues de acuerdo, vamos a ver cómo lo solucionamos para que próximas ocasiones que suceda, que pueda suceder lo que ha sucedido el año pasado, es decir, este periodo de excepción complejísimo, pues esto no vuelva a ocurrir. No viene bien nunca y demuestra una cierta infantilismo político, una reacción excesiva. Yo lo comprendo de las ministras que acaban de llegar, pero de los que llevan más tiempo, sean ahora de ministros o en la fontanería de Moncloa, pues tenían que haber dado ese criterio. Oiga, vayamos a otro asunto. Es decir, efectivamente, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, decidimos lo que podíamos decidir. No hablen de sensibilidad, de que aquel momento, de que no sé qué. Déjense.
De falta de sentido de Estado, nada menos que al Tribunal Constitucional.
Hay que saber aceptar ese equilibrio de poderes y esa importancia, potestas y legitimidad del Poder Judicial. Es verdad que el Tribunal Constitucional tiene sus... su aspecto específico, ¿no? Pero al fin y al cabo, vamos a ver, fortalezcamos un poco las instituciones. Les han dado a ustedes un varapalo. Bien, ustedes están contentos con su acción política, pero les han dicho que no era la correcta. Pues ya está, vayamos a otra cosa e intentemos remediar esa situación, ¿no?
Maite, comentabas tú el cese de la vicepresidenta Carmen Calvo y del ministro Ábalos, pero hay otra destitución por ahí por medio que también es bastante significativa, la de Koldo García Izaguirre, que ha pasado de paso de hecho.
¿Quién es Koldo?
¿Cómo quién es? Vamos, el asesor de Ábalos, bien, ¿no? Bien conocido.
Sí.
¿Te sorprende?
Sí. No, que no sabía quién era. Ahora que lo has dicho, ya sabes que él decía por ahí, que no sé si va a dar, que fue escolta de algún redondo. Mío no lo fue y mi padre no lo recuerda.
Pues sería,
pero,
de otro.
Lo sería, vamos, pero que yo le pregunté a mi padre, digo, oye, que este dice que, este señor que está con Ábalos, dice que ha sido escolta... nuestro, tuyo, mío. Y mío
no,
porque
no recuerda tal...
Mi padre no lo recuerda, yo nunca he tenido. Yo siempre he tenido Guardia Civil o Policía Nacional o Policía Autónoma. Uh-huh. Sí, yo no he tenido nunca privados cuando los he tenido. Y pero mi padre no lo recuerda, ¿no? Ahora, ya sé quién es, no
sí,
sabía.
Vamos,
no recordaba que era el tal Koldo.
De chofer a consejero de
sí,
Renfe.
Y Koldo sabe mucho del Seagate, claro, y de todas estas cosas. Claro. Y algún día igual las tendrá que contar, ¿no?
Bueno, lo mismo algún día escribe un libro, ¿no?
Supongo que sí, que bueno, tiene...
Pues eso, perdóname, eso es lo que no puede ser. Yo no sé qué... Yo conozco esta anécdota que os acabo de contar y nos pareció, en familia, pues nos pareció chusca y nos reímos en alguna ocasión. No conozco al personaje como habéis visto ahora. Ahora, no puede ser de ninguna manera, lo haga mi partido, que es el PSOE, el PP o el PNV, el que sea, que una persona que ha estado dedicada a la protección de otras personas, de repente termine en un puesto de gestión de una empresa tan importante como es la ferroviaria en España. Es que no puede ser. Es que tenemos que tener, además de los límites legales, unos límites personales nosotros mismos. Hay cosas que no pueden ser. Yo no tengo conductor, pero es que no, cuando lo tenía en el Partido Socialista, por seguridad, es que nunca me imaginé ponerle en el Banco de España.
Digo, no, yo le puedo ayudar a este señor y me hice amigo y somos amigos y le quiero mucho, pero claro, yo no voy a poner en el Banco de España o en la ONU. O, claro, es que tenemos que tener límites y ha habido momentos en los que se han perdido los límites en este país.
Bueno, en este gobierno especialmente y además en el lado de Unidas Podemos más, ¿no? Porque ahí tenemos a una ministra como Yone Belarra que su único título acreditativo es haber sido amiga, íntima amiga y compañera en psicología de Irene Montero y a la propia Irene Montero en un asunto que se está dilucidando en los tribunales, bueno, colocó de asesora a una persona que además le ayudaba, parece ser, a cuidar a su bebé, ¿no? Quiero decir que efectivamente yo creo que se han borrado todos los límites, ¿no? Y que cuando uno tiene pues una persona cercana, entiendo que la política es muy dura y que tienes que rodearte de gente de confianza, ¿no? Y que
al final...
Exactamente, pero claro, convertirlos en lo que no son, en personas, con un poder político que no les corresponde, yo creo que es una de las grandes perversiones, ¿no? De la política y de este gobierno,
claro,
especialmente.
Con la responsabilidad de dirigir el país.
Porque sean tus amigos o porque tengas confianza en ellos. Yo entiendo que es muy dura la política, ¿eh? Que debes seguramente estar mirando al suelo por si pisas minas y sobre todo el fuego amigo es terrible, todo lo que tú quieras. Pero yo creo que los méritos son los méritos y la formación es la formación y eso no se puede olvidar por colocar a un amiguete, ¿no? Que te va a cubrir las espaldas, en este caso, en el caso de Koldo, nunca mejor dicho.
Sí, además de verdad.
Desde luego, este gobierno o el próximo, si el que sea, lo que tenía que tener en cuenta es que se tenía que hacer un programa, un proyecto, un ideario para profesionalizar todas las empresas públicas. Y las empresas públicas no son un chiringuito,
no.
Son un instrumento muy importante de la economía española y no puede ser algo en lo que llegue mi amigo, mi primo, mi tía.
Y coloco,
no puede
efectivamente,
ser.
Coloco a los amiguetes.
No
imposible. Bueno, que yo despido a dos de mis amigos, a Nicolás Redondo Terreros y a Maite Alcaraz. Como siempre, un placer contar con vosotros.
Un placer.
Pero hemos terminado el tiempo.
Con vosotras.
Y, hombre, que somos mayoría. Gracias.
Un beso.
Hasta pronto, chao. A los
pero
dos.
Me habéis respetado.
Por supuesto, eso siempre.
Hombre. Bueno.